testigos, habría empezado en la cuarta planta y no habrían sonado las alarmas. Dorinda Suárez, miembro de una de las familias gallegas que vivían en ese edificio, contaba esta mañana que lo ha perdido todo.
No, mi vida no. Mi vida la tengo, la de mi marido y la de mi hijo, que es lo más importante, pero mis pertenencias, todo, solo tengo mi móvil y mi camisón.
En declaraciones a la cadena COPE, la española ha contado que además de su familia, había también otros españoles que vivían en ese edificio siniestrado.
Sí, hay gente que está desaparecida, que por desgracia yo conocía, no eran amigos, pero eran gente de buenos días, buenas tardes, y bueno, no sé, hay gente que, hay una chica que es de Canarias que tiene una hija, que yo no sé nada de ella. Hay otra señora que es de Ferrol, que se está en el hospital. Y hay otro matrimonio gallego, que esos están bien también.
La primera ministra británica, Theresa May, ha prometido una investigación sobre las causas del siniestro. Además, las autoridades buscan ahora la manera de dar vivienda permanente a las personas afectadas por la tragedia.
Les ampliará estas y más noticias Nacho Rivas en Economía en las 2.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, estábamos haciendo una prueba de micros. Esto está petado, Begoña, lo tenemos hasta arriba. Absolutamente, qué maravilla. Bueno, venía en la moto, ya saben ustedes que yo siempre suelo pensar en las motos. La verdad es que cuando no estoy en la moto no pienso, es decir, debo pensar poco, es un silogismo. O no, o a lo mejor pienso el tiempo suficiente, que es el tiempo que voy en la moto. Pero estaba pensando en el tiempo, en el calor que hace. ¿Y recuerdan ustedes los mejores hombres del tiempo, mujeres del tiempo? Para mí han sido tres. Los hermanos Medina, eso es que ha vivido en los años 70, no puedo decir que no, son los mejores hombres del tiempo de la historia. Y, por supuesto, a mí me cambió la vida Minerva Piquero. Por cierto, señora Piquero, le mando un abrazo a usted y a sus isobaras. Hoy vamos a hablar de enfermedades raras y vamos a hacerlo con dos temas. Pero antes, como saben ustedes, vamos a hacer nuestra sección de música raramente escuchada. La vamos a dedicar a grupos de música formados por hermanos u hermanas. Las hermanas favoritas de California, Steve Daniel y Alana Haim. Bombazo. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's said it's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't Bueno, como saben ustedes, una vez al mes, desde el mes de enero, tenemos a un partner, un colaborador, que es Galnica Cosmetics, con el que hemos estado hablando de cosméticos y piel. Pero hay una cosa muy importante para esta empresa, que es no solamente se dedican al mundo de los cosméticos, sino que también a la salud. Le dan muchísima importancia a la salud. Y hoy nos han traído unos invitados que para mí es un verdadero placer, sobre todo el aprender nuevas terapias, que vamos a hablar de la aloterapia. Concretamente vamos a hablar, aparte que con don Guillermo Rodríguez a mi vera, con la izquierda. Usted siempre a mi izquierda, señor Rodríguez.
Será algún día su mano derecha, don Antonio.
Perfecto, eso me ha gustado. Ha estado muy, pero muy rápido, señor Rodríguez. Me encanta. A su izquierda nos encontramos con don Jacinto de la Cruz.
Buenos días.
Buenos días, don Jacinto, señor de la Cruz. Luego hablaremos quién es usted. A su izquierda tenemos a don Juan Cruz González.
Buenos días,
señor Cruz, psicólogo clínico. Enfrente tenemos a Claudia Ochoa, señora Ochoa. Saben que es una de las fundadoras de Galénica. Y tenemos a Samuel. Samuel es su hijo, vestido del Real Madrid. Que yo soy del Atleti, pero te juro que te voy a cambiar de equipo, ¿eh? A su derecha tenemos a Maribel Rodríguez. Y después, aquí cerquita, a mi derecha, a Felipe.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Felipe. Señor Rodríguez, madre mía, la que vamos a hablar de sal, ¿no? Primero, ¿saben ustedes que el salario viene de la sal? ¿Es así?
Es así, exactamente, Antonio. Pues la sal es considerado un elemento importante desde la antigüedad, dado que antes de la invención de los conservantes y de los frigoríficos, la sal era el recurso más importante para conservar esos alimentos. Pues ya saben ustedes que mediante la sal se curaba la carne, se sazonaban los pescados. Bueno, en la cocina la sal se utiliza para sazonar los alimentos. Y en Madrid ya se respira sal. Y eso es lo importante. Y tal cual como tú comentaste, pues nosotros estamos muy pendientes en Galénica de buscar estas alternativas que beneficien desde el punto de vista de la salud a todas las personas, a todos nuestros pacientes, todos nuestros clientes.
¿Se respira sal en Madrid? ¿Puede ser, don señor de la Cruz, por la zona de Moncloa?
Muy cerquita, concretamente en la calle Fernández de los Ríos, 52, la zona de Moncloa-Argüelles. Hemos abierto un centro de aloterapia que se llama Salrum Madrid, y la aloterapia pues estamos impartiéndola desde hace ya un año y medio, con unos excelentes resultados para problemas respiratorios y dermatológicos.
Señor de la Cruz, ¿qué relación tiene la sal y el petróleo?
La sal y el petróleo, los dos se hacen con mucho tiempo, con muchos años y con residuos fósiles.
Doña Claudia Ochoa, ¿puede usted hablar? Dígamelo así con gestos, gesticulante. Prefiere permanecer en el olvido hoy. Pues vamos a hablar con usted, Maribel Rodríguez. Señora Rodríguez, ¿por qué un centro de aloterapia en Madrid? ¿No había? ¿Había? ¿Había demanda? ¿Por qué?
Principalmente porque hay demanda. Madrid es una ciudad ahora mismo con mucha contaminación, en la cual conlleva muchos problemas respiratorios, y era necesario, puesto que nosotros conocíamos la terapia, que habíamos viajado a Polonia, donde están las minas de sal en Cracovia, y habíamos recibido la información de todos esos beneficios que aporta la sal, generando un microclima igual al que hay allí en las cuevas. Y por eso fue nuestra necesidad de decir, hay que traer algo así a Madrid.
Señor Rodríguez, don Guillermo, ¿desde Hipócrates estamos haciendo cosas con la sal?
Efectivamente, Antonio. De hecho, Hipócrates, el padre de la medicina, era conocido por usar la sal para curar los problemas respiratorios de sus pacientes. O sea que todos los médicos al graduarse hacen lo que es el juramento hipocrático en nombre a este gran filósofo, científico y médico, y ya desde ese entonces él lo usaba específicamente para eso, para curar los problemas respiratorios en sus pacientes.
Señor de la Cruz, estamos hablando de la sal porque antes de entrar en su centro, para que seamos conscientes de la entidad del producto, uno es saleroso, ¿no?
Muy saleroso.
Y si es saleroso será porque es bueno. Es que la sal es fundamental en nuestra vida.
Está asociado, ¿no? Es un elemento fundamental para muchas de nuestras funciones vitales, es imprescindible, por otra parte. Y, bueno, él comentaba de Hipócrates, pero también hay algunos escritos que Galeno también tiene reflejos, reflejados en algunos escritos, la utilización de baños de sal, que es otra de las terapias también que aporta un gran beneficio, ¿no?, al tema de piel. Entonces, la sal es un elemento indispensable en la naturaleza, es un componente muy peculiar, muy especial, que es eléctrico, no es molecular, se compone de unos iones, entonces la cantidad de iones negativos que genera es prácticamente lo que aporta más beneficios a todo, a nuestro estado de ansiedad, al estrés, luego por osmosis, que luego entraremos en más detalle, pues actúa sobre las capas de la piel, y también favorece pues todos los problemas respiratorios, la solución de los problemas respiratorios, porque es un componente que es antiinflamatorio, antiséptico y antibacteriano. Esa función es la que aporta el beneficio a la...
Pero, señor de la Cruz, la haloterapia no se trata de usar la sal como tratamiento tópico, ¿no?, o como cura oral.
No, eso era el uso habitual que se daba antes a la sal cuando no había conocimiento de la haloterapia. Pues cuando uno tenía una herida, pues escuece, pica, pica, pero sanaba con la sal, ¿no? Y de hecho todavía, muchas veces vas al médico que tienes un tobillo inflamado, te has torcido un dedo, no sé qué, y dice, pues mete un ratito en agua templada con sal el dedo o el pie y te va a aliviar. A mí me ha pasado hace 4 meses y dije, ah, sal, pues de eso tengo yo bastantes, es un doctor. O sea, que meteré el pie un ratito en sal, que seguro que me va a ir bien. Ahora, el uso de la haloterapia ha pasado de ser de uso tópico y externo a un proceso en el que las partículas de sal que se respiran son micropartículas muy, muy pequeñas, de 1 a 5 micras, de forma que pueden entrar hasta vías muy pequeñas. Pues acceden hasta bronquiolos, alvéolos, lugares complicados siempre para acceder. Y ese es el beneficio justamente que aporta la haloterapia, que procede, de, como comentabais antes, de las minas de Bielisca, al lado de Cracovia. Pues los médicos que trataban a los trabajadores de la mina observaron que no tenían ningún problema respiratorio, cuando resulta que en sus familias, en sus pueblos, en sus localidades, todos tenían asmas, tenían cosas y tal, y los trabajadores de la mina no tenían nada. Esa observación dio lugar a darse cuenta de que realmente el beneficio lo tenían del clima salino, del ambiente salino. Entonces, allí en las minas de Bielisca hay unas fotos muy curiosas de principio de siglo, que llevaban allá a los enfermos a la galería, se lo ve allí en camillas y tal, que era muy bueno para el tema respiratorio, pero al ser un lugar muy húmedo y tal, pues logra un poquito contraproducente para la artritis y la artrosis, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es extrapolar ese ambiente salino a un clima ya controlado de humedad y de temperatura, y con unas máquinas pues que verifican que esas partículas son micropartículas que son respirables, ¿no?
Señora Rodríguez, Maribel, pero estamos hablando de una sal que es diferente a la utilizada en aerosoles, ¿no?
Sí, tiene que ser una sal natural 100% roca, que es la que proporciona las propiedades necesarias para que no tenga ninguna contraindicación y es la recomendada para hacer haloterapia.
Es decir, que tiene que ser una sal rocosa, no sal marina.
No, tiene que ser natural, roca, 100%.
Y, por ejemplo, en España tenemos algún tipo de sal rocosa interesante, porque me parece que estamos utilizando la sal del Himalaya, ¿no?
No.
Sí, no, la sal del Himalaya, así como tiene propiedades estupendas para otras cosas, como tratamientos dermatológicos y tal, para la respiración no es la más adecuada, sino que tiene que ser un cloruro sódico puro y duro, de lo que es la fórmula nazi, porque esas partículas de la sal del Himalaya, la sal del Mar Muerto, tienen a veces exceso de yodo o de algún otro mineral que puede desestabilizar un poquito nuestro sistema endocrino o neurológico, ¿no? Entonces, la sal que se utiliza para respirar en las cuevas de sal, en la haloterapia, es pura y dura, cloruro sódico, solamente nazi.
¿De dónde viene la palabra haloterapia? ¿Qué significa haloterapia? Porque me da la impresión que está formada de dos sintagmas, ¿no?
Sí, es un compuesto de dos palabras griegas, como casi todo lo que tiene que ver con las terapias y la medicina. Y la primera palabra es halos, que significa sal en griego, y la segunda es terapeia, que después derivó en terapia, ¿no?
Señor Rodríguez, estos señores nos van a volver a meter en las cuevas.
Sí, sí, claro que
sí. Se llaman cuevas, ¿no?
Cuevas.
En cuevas de sal para que pues estos pacientes o estas personas que tengan algún tipo de patología o se ve afectada su salud puedan beneficiarse de la haloterapia. Es una habitación en la que las paredes están cubiertas con sal de roca, tal cual lo comentaba Maribel, no sal marina. Está provista de un sistema de propulsores o halogeneradores, tal cual como Jacinto lo acaba de comentar, y estos halogeneradores bombean aire saturado de sal para diseminarlo por toda la habitación en forma de micropartículas, de modo que ellas permanezcan en suspensión. De esta forma, el ambiente que se crea es un microclima que tiene 5 características principales. Es hipersalino, es seco, es estéril, es hermético y está ionizado negativamente.
Perfecto. Es decir, que es necesaria la connivencia de esos cinco criterios, señores de la Cruz, para que tenga un efecto positivo.
Sí, bueno, la sal proporciona varios efectos positivos en todos sus usos, pero, por ejemplo, las cuevas, como hablabais antes, que están hechas todas en sal, incluido el suelo y el techo, tal, pues ya de por sí, y solamente el hecho de permanecer dentro, genera un gran relax, una gran tranquilidad, porque la sal genera muchos iones negativos. Al haber ahí 4, 5, 6 toneladas de sal depositadas entre suelo y paredes y tal, la cantidad de iones que se generan son muchísimos y eso genera muchísimo relax.
¿La sal caduca?
No solo no caduca, sino que la primera que se conoce debe tener como varios billones de años ya y está en perfecto estado de uso todavía.
Entonces, por lo que le estoy entendiendo, señora Rodríguez, aparte de la acción de la atmósfera que se ejerce a través de la piel y los pulmones, es muy importante la estancia, ¿no? El lugar donde una persona percibe ese beneficio.
Sí, el ambiente es muy importante, ya que, como hablaba Guillermo, el hecho de que estén recubiertas las paredes, el suelo y tal, genera un ambiente ya cargado de iones negativos, muy positivo para la salud y la estabilidad. Y luego también un ambiente que también conseguimos con musicoterapia y cronoterapia es la que genera un gran placer también y sensación de relax y tranquilidad.
Don Guillermo, antes he presentado a don Philippe, lo tengo aquí a mi derecha, pero creo que es una aportación muy interesante para Galénica, hágame por lo menos una presentación de nuestro invitado.
Claro que sí, Antonio. Philippe Castro Rodríguez, también, ¿no es así? Estamos aquí, los Rodríguez es lo que abunda, lo bueno, siempre está así. Philippe es farmacéutico, acaba de finalizar su máster en la CEU Juan Pablo, industria enfocado en la industria farmacéutica, y en menos de un mes estará en San Francisco, California, en un convenio universitario con la Universidad CEU y la Universidad de Berkeley. Y este joven de 25 años pues se lanza a esa aventura y Galénica quiere acompañarle para que finalice sus estudios, por supuesto, que es lo más importante, y nos apoye en esa expansión que estamos realizando en estos años internacional. Porque, sépalo usted, y creo que lo hemos comentado, los productos Made in Spain son y tienen muy buena aceptación en todas partes del mundo.
Muy buenos recuerdos con Berkeley. ¿Tuve una novia? Oh. ¿Sí? ¿Es verdad?
¿Y qué tal?
¿Qué le voy a contar? ¿Qué le voy a contar a usted, don Philippe, que usted lo sepa? ¿O aún no lo sabe?
Pues a lo mejor lo probaré y seguro le daré unas
novias. Me tiene usted que dar un informe, ¿eh? Bueno, pues muy bienvenido. Haremos un programa, posiblemente, si a él le viene bien, para el mes de julio. Y le haríamos una entrevista para ver cuál es su idea y su posicionamiento en esta compañía. ¿Le parece?
Espectacular. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Guillermo, por la confianza.
A ti, Philippe.
Señor de la Cruz, vamos a hablar del tratamiento. Me imagino que habrá un tiempo reglado, una cantidad de sesiones, pero antes, ¿cuál es el perfil del consumidor de este tipo de tratamiento? Y una pregunta, me imagino que no solamente podrá acceder a ello una persona que tenga algún tipo de enfermedad, también puede ser alguna especie como de sesión relajante, un regalito a tu mujer, un regalito a tu marido.
Es muy típico y es muy común ese tipo de clientela, y como comentaba antes Maribel, el tema de la relajación, pues de por sí mismo es un valor añadido. Ya ahora mismo, en una sociedad como la que vivimos, en la que todo el mundo tiene un montón de problemas que casi todos están derivados del estrés y del cansancio y del agotamiento, pues el hecho simplemente de permanecer 50 minutos, que es lo que dura las sesiones, cómodamente relajado, con ayuda de musicoterapia y cromoterapia y con la ayuda de la sal, con la cantidad de iones que genera, ya de por sí es una terapia bastante interesante, ¿no? Además está asociado, luego hablaremos del tema respiratorio, pero por ejemplo en todos los problemas dermatológicos, en casi todos los problemas dermatológicos, hay un componente también muy asociado a estados de ansiedad, de problemas nerviosos, etcétera, con lo cual es muy típico que la gente que tiene problemas dermatológicos asocia brotes, que muchas veces son somatizaciones de estados de ánimo, ¿no? De hecho, es muy típico, ahí nos llega mucha gente que dice, ah, pues mira, tengo un brote ahora porque tengo un examen, he aprobado el examen, he suspendido, me ha dejado mi novio, he cogido mi novio, me voy de vacaciones, no sé qué, he cambiado de trabajo. Todo ese tipo de cosas generan una ansiedad que muchas veces se expresa, el cuerpo lo expresa con esas somatizaciones de problemas dermatológicos, ¿no?
Señor Cruz, psicólogo clínico, les va a quitar su trabajo. Hace todo. Esa sala, esa cueva es como un psicólogo. Bueno, cada uno en su sitio, ¿no?
Yo creo que son técnicas también complementarias, ¿no? De salud,
claro,
pueden ser importantes llevadas desde un punto de vista profesional y bien, ¿no? De la serie.
Sí, yo creo que todo es coadyuvante, ¿no?
Siempre insistimos, siempre a todo el mundo, toda la gente que va, que es una terapia complementaria. Evidentemente, no sustituye a ninguna terapia que estén siendo asistidos por su médico, y nunca determinamos nosotros en qué momento tiene que dejar o tiene que prescindir de una asistencia médica, sino que es su médico de cabecera o su neumólogo, quien sea, quien tiene que determinar en qué momento la ayuda de esta terapia le puede hacer prescindir pues de aerosoles, ventolines, broncodilatadores, etcétera, ¿no? Entonces, como comentaba aquí el doctor Cruz, pues la ayuda psicológica estamos viendo que cada vez es más importante en todos los procesos curativos. O sea, la humanización en hospitales, la humanización de trato con médicos, el hecho de que las personas tengan un tiempo para sí mismas, que es dedicarse 50 minutos a sí mismo, es una cosa que, ya, como te comentaba, es un valor añadido que sin duda aporta muchos más beneficios de los que te puede aportar a veces la aspirina o un paracetamol.
Y me permite, yo creo que como he visto en los documentos esto que tienen, el ver este espacio en el centro de Madrid me parece una maravilla, ¿no? Simplemente tal vez entrar en ese espacio a nivel multisensorial, lo que percibimos a nivel de los sentidos de la vista, del olfato, del tacto, del sonido, el cerebro ahí se relaja y lo que va a generar son evidentemente endorfinas. Muchas. Entonces puede ser muy saludable para cualquier persona de una manera natural, pero me parece muy importante eso de que para personas con problemas se ha indicado también por el médico, por su médico.
Porque estamos hablando de pacientes que van desde asmáticos hasta pacientes con psoriasis, ¿no?
Sí, el tema respiratorio es muy amplio, el público que va. Empezamos con los niños. Los niños, en los últimos años, ha habido un brote grandísimo de bronquiolitis, por ejemplo, que este año, desde noviembre, pues las UCIs de Niño Jesús y otros hospitales estaban absolutamente saturadas. Hay muchos niños con bronquiolitis que cada vez las tienen más pequeñitos, a veces hasta con 3-4 semanas ya contraen una bronquiolitis, lo cual deja su sistema inmunitario muy debilitado, y después cuando van a la guardia, van a los colegios, tal, pillan todos los catarros y todas las gripes habidas y por haber, con el agravante de que cualquier catarrito común en un niño que ha pasado una bronquiolitis realmente se convierte en otra bronquiolitis, ¿no? O sea, no es una bronquiolitis, pero le afecta a los bronquios, los síntomas son parecidos, altísima fiebre, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos con niños muy pequeños, ya desde los 3 meses está contemplado que pueden ir a la terapia. Luego, pues hay gente que esas bronquiolitis y otros problemas derivan en asma, que hay muchísimos también en Madrid, agravado también por el tema de la contaminación, sin duda. Hay gente que tiene pues bronquitis crónicas, bronquitis comunes, e incluso hasta enfermedades un poquito más complicadas como EPOC, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, que hay mucha gente mayor, derivada sobre todo del uso del consumo del tabaco, muchísima gente con EPOC, a la que le aporta un gran bienestar porque el EPOC, o sea, la aloterapia, lo que hace es darle un poquito de capacidad respiratoria, un poquito más de capacidad respiratoria a gente que está muy disminuida, que tiene a lo mejor un 17, un 20% de capacidad respiratoria, y que dar un paseo hasta la esquina le cuesta sentarse en un banco cada 20 metros, ¿no? Entonces le aporta un poquito más de capacidad respiratoria, incluso hay gente que puede prescindir un par de horas o tres de tener oxígeno en casa, lo cual también es un descanso. En fin, en general aporta gran beneficio a todos los problemas respiratorios. Incluso ya también tenemos algunos pacientes con enfermedades un poquito más complicadas, como trataremos vosotros de vez en cuando, con enfermedades raras como fibrosis quística, en la que pues ayuda muchísimo a disminuir la tos. También ayuda mucho a expectorar, lo cual, y también, sobre todo, lo que les aporta mucho a estos enfermos es la inhabilitación de que prosperen virus y bacterias, infecciones típicas pulmonares, que en su caso también son una complicación añadida, ¿no?
¿Tenemos algún tipo de deferencia por parte de Galénica hoy para nuestros oyentes?
Claro, claro que sí, Antonio. Siempre Galénica Cosmetics, pensando en esos clientes, en esos pacientes que nos escuchan, en tu audiencia, en tu distinguida audiencia alrededor del mundo, hemos destinado hoy un 10% de descuento en todos los productos hasta el 30 de junio, introduciendo el código Galénica Love Aloterapia. Entren en nuestra tienda, en nuestra página web, www.galenica.com. Escojan los productos que deseen y luego introduzcan el código Galénica Love Aloterapia.
Maribel, ¿dónde estamos para poder disfrutar de esta maravilla de terapia?
Pues nuestras cuevas de sal están en Fernández de los Ríos, 52, en la zona de Argüelles, Moncloa.
¿Tenemos que ir con el bolsillo llenito de pasta o cómo está el asuntete?
No, hacemos un trato muy especial a toda la gente. Hay dos opciones, hay sesiones individuales para gente, bueno, pues que va simplemente por relajación y bueno, a veces van, pues como tú comentabas, que le invitan a su pareja, cuando uno se queda ya sin recursos de corbatas y calcetines, pues dice, voy a hacer algo diferente este año, voy a llevar a mi pareja a una sesión de haloterapia, por ejemplo, ¿no? Y luego hay gente pues que tiene ya unos tratamientos más continuados porque su enfermedad lo requiere o su problema respiratorio lo requiere, por ejemplo, en el caso de asma o bronquitis tal, pues recomendamos una tanda alrededor de un ciclo de 10 sesiones, más o menos. Puede ser 10, 15 sesiones.
Yo siempre digo que el tema no es el precio, el tema es la relación calidad-precio y la eficacia. Es decir, si
sin duda,
evidentemente uno puede pagar 5 euros para algo que no tiene, no le va a resultar para nada, y es un timo, es un robo, es carísimo. Y uno puede, claro, pagar, ejemplo, mucho más, y si se va contento, pues se va contento.
Claro, ahí los padres, por ejemplo, de los niños salen contentísimos porque lo que pagan no es comparable a un día corriendo a urgencias con un niño, ¿no? O sea, ir corriendo a urgencias y pasarse 2 días hospitalizado tiene un precio mucho más alto que cualquier cosa que pagues por una terapia, ¿no? Que en este caso además no es elevado, ¿no? También hacemos un trato especial y un precio especial para jubilados en el horario de mañana, que ellos tienen más tiempo y nosotros también tenemos más disponibilidad de salas, y hacemos un precio especial pues para personas jubiladas, ¿no?
Se me olvidó decir que un precio especial para mí, evidentemente, y para mis amiguetes.
También hacemos un descuento especial para las enfermedades raras.
Eso es importante.
Y están tratados, tenemos algunos que son, los tenemos nombrados nuestros invitados de honor gratuitamente.
Es que Maribel, esa es una de las razones por las que ustedes están aquí convocados, aparte de para explicar el que... Porque claro, muchos de la sintomatología que me han explicado aquí, personas con enfermedades raras tienen de una manera corriente. Pues ha sido un placer que hayan estado en su barco de enfermedades raras, han venido a su pantalán. Espero que en otro momento vuelvan a pasar.
Hemos navegado muy contentos.
Pues se lo agradezco. Hay dos gemelas idénticas, claro, Son de esas cosas que lees en, si son gemelas son idénticas, coño. Canadienses que se llama Tegan y Sarah Quinn, que formaron uno de los dúos pop más geniales de la actualidad, aunque comenzaron en 1995. Vámonos con las gemelas.
Win at this particular game. I need to know the rules if you want me to play.
Nuestro segundo invitado es don Juan Cruz González, él es psicólogo clínico y también es consultor. Señor Cruz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, si le parece, en primer lugar voy a saludar a nuestra amiga común Begoña, del Centro de Referencia Estatal de Burgos, que nos puso en contacto para poder generar esta entrevista.
Y además muy buena compañera y amiga.
Bueno, señor Cruz, me paso la vida entera detrás de mis hijos para que no esté la casa encendida. Con un cabreo constante. Con usted voy a hablar de la casa encendida, pero de buen rollo.
Bueno, qué importante.
Lo que es la vida, ¿no? ¿Qué es la casa encendida?
Bueno, la casa encendida es un espacio cultural y social, ¿no? Que ahora mismo está en Madrid, está precisamente en la zona de Atocha, en la Ronda de Valencia. Y es un espacio que un centro, muy referencial aquí en Madrid, la verdad es que, y a nivel nacional, y ahora mismo está llevado por la Fundación Monte Madrid, es quien realmente lo está financiando.
Vamos a hablar de una serie de talleres de ocio intergeneracionales e inclusivos. Vamos a desgranar esto. Un taller, todos sabemos qué es, pero ¿qué es un taller intergeneracional, primero?
Bueno, un taller intergeneracional es aquel donde lo que hacemos es que participen personas con diferentes edades. Podemos tener personas, y hemos tenido personas desde 8 años hasta 95 años. Y no solo es que participen, sino que tengan relación, que tengan vínculo, que tengan una continuidad. O sea, no es una situación, en un momento dado, sino que tiene que tener un proceso, ¿no? Y donde se genere precisamente una relación intergeneracional. Y esa es la riqueza.
Al ser inclusivo, estamos hablando de personas que están excluidas de alguna manera y se les está intentando favorecer la inclusión.
Sí, a mí me gusta hablar de personas en situación de vulnerabilidad.
Perfecto.
Personas en situación de vulnerabilidad que vienen de diferentes espacios, pueden ser personas también mayores. De hecho, estos talleres, yo no trabajo en la casa encendida, yo soy un colaborador, que en un momento dado llevo colaborando desde que se inauguró la casa encendida como psicólogo clínico, como psicólogo, y me pidieron hace 11 años que si se podía crear un programa para personas mayores en situación de vulnerabilidad social, que estaban solas en sus casas, y había algunas ONGs que las estaban apoyando con voluntarios. Entonces, algunas ONGs pidieron a la Casa Encendida, desde el punto de voluntariado, al área de solidaridad, que si se podía crear un programa. Y desde ahí, hace 11 años, iniciamos esa experiencia piloto, que fue inclusiva, porque dijimos, una persona mayor realmente, en un momento dado, y cualquiera de nosotros, si llegamos a mayores, pues vamos a tener dificultades para ver, para oír, para movernos, para pensar. Sí, tenemos la suerte de llegar a mayores. Con lo cual estamos hablando de discapacidad ya en la persona mayor. Y entonces dijimos, ¿y por qué no traer a personas también con discapacidad, con diversidad funcional? Que preferimos hablar de ello, ¿no? Porque discapacidad realmente todos tenemos discapacidad y diversidad funcional, todos tenemos una diversidad que en un momento dado nos puede cambiar de la vida, en la vida. Y por eso dijimos que sea un programa intergeneracional de personas desde niños a mayores y inclusivo, con personas con diversidad funcional, pero puede haber una persona que no puede ver o que puede escuchar o que no puede pensar, pero también están viniendo muchos profesionales ahora a aprender del modelo.
Ya le veo yo a usted que usted nos quiere llevar al huerto, ¿eh? Porque uno de los talleres que usted tiene, ¿eh? Se ha quedado así un poco gobernando, ¿no? Que somos muchos, ¿eh? Señor, uno de los talleres que usted tiene, que ustedes tienen, se llama Somos Naturaleza Haciendo Huerto. Y bueno, la idea fundamental que articula este taller es la creación colectiva de un huerto urbano. Yo no sé qué está pasando en Madrid, pero ahora en cada terrinto que hay nos plantan un huerto.
Bueno, yo creo que sí hay una mayor sensibilidad por todo el tema del huerto, que es mucho más allá que de un huerto, ¿no? Es lo que representa un huerto, lo que representa el medio ambiente, lo que significa ahora mismo ese pequeño contacto con unos metros cuadrados en plena ciudad con la naturaleza que nos hemos desvinculado, ¿no? Ese taller de huerto, que lo tenemos, es el taller medioambiental, porque hemos intentado en ese programa de ocio intergeneracional inclusivo que se llama Por una casa para todos, tener también un taller medioambiental. Y desde hace unos años se convirtió en un taller de huerto y tenemos la suerte de estar en un lugar emblemático de Madrid, que es en el Parque del Retiro. Entonces se ha cedido al programa un huerto de los que hay en el Parque del Retiro para desarrollar este programa y tenemos ahí a 20 personas que están realmente desde el principio hasta el final, desde el mes de febrero, creando un huerto. Ayer me decían que ya estaban recogiendo unas hortalizas impresionantes, ¿eh? O sea que no solo les voy a traer al huerto, sino si alguien quiere ir al huerto, Antonio, está ahí, en el Parque del Retiro.
¿Usted se acuerda de una película que se llamaba El jardinero fiel?
Sí.
Es que usted pasa de psicólogo a jardinero, pero es que hace muchas más cosas. Me hace muchas gracias, señor Cruz, su versatilidad. Es interesante e importante, ¿no? Es que el aportar cosas a otras personas para que ya no solamente con un objetivo finalista de conseguir algo concreto, sino exclusivamente por aprender, por pasar tiempo y sobre todo por conocer a otra gente.
Sí, Antonio, me dice, yo tengo mi proceso de vida y profesional ha sido muy versátil. Yo estoy ahora mismo ahí gestionando muchos programas de ocio y de activación de la vida en las personas, pero vengo del mundo de la enfermedad, vengo del mundo de la discapacidad. Hace más de 20 años a mí me pidieron desde la asociación Adela, de la asociación de la ELA, que ahora se conoce, ¿no? Uh-huh. Ahora se conoce esta enfermedad, pero hace más de 20 años no se conocía y no había ni compañeros que trabajasen en ella. Impulsé desde Adela Madrid lo que es la intervención psicológica, y ahí es donde me di cuenta de que sí tenía que hacer una intervención como psicólogo clínico, por supuesto, y además muy puntual, en unas situaciones muy complejas. Ahí es donde aprendí y me di cuenta de la importancia que tenía precisamente esa versatilidad, ese poder salir de un espacio para llevar al ocio a personas que padecen la ELA u otras enfermedades raras, y que les va a venir muy bien entrar en otro contacto y normalizar también su vida.
Estamos con el tema de las hortalizas. Hay mucha gente que es muy vegana, se está convirtiendo esto como... Pero también tenemos la casa de vacas, a ver si no ponen unas vaquitas por allí y también una piscifactoría, que comamos todos, ¿eh? Aquí hay que mover, señor Cruz. No, la verdad es que me parece interesante. ¿Cuánta gente y cuántos años llevan ustedes con este taller? ¿Cuánta gente ha participado?
Ya decimos, llevamos 11 años. Hemos tenido años que, como había 5 talleres, teníamos más de 100 personas. Se ocupaba toda la segunda, el segundo piso de la Casa Encendida, con más de 100 personas. Ahora mismo, este año, por ejemplo, tenemos 3 talleres, uno de huertos, otro de radio.
No, soy adelante, que luego le pregunto sobre ese, porque ese me...
Y ahora mismo pues estamos teniendo como 20, 30, 45, 50 personas.
Me imagino que esta oferta está produciendo cola, ¿no? Habrá gente. Entonces, hay una cosa que me ha llamado la atención y es, se exige carta de motivación.
Sí.
¿Qué es lo que piden ustedes a una persona para que entre dentro del curso, al haber tanta gente? ¿Cuál es el criterio discriminatorio en esa carta de motivación? Usted lo lee y dice, esta persona tiene que entrar. ¿Qué le gusta de una persona que quiere ir a este taller?
Tenemos personas que entran dentro de las organizaciones que colaboran, que son Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión, CEDER. Los mayores también cuentan, un centro de rehabilitación psicosocial de Arganzuela. Y esas personas entran directamente. Son las propias organizaciones las que nos dicen a tal persona le puede venir bien, y pueden ser o bien usuarios con familias o voluntarios. El papel del voluntariado es fundamental en estos programas. Y luego, a nivel externo, estamos en un barrio, es el barrio de Lavapiés. Entonces tenemos una riqueza intercultural increíble. Como realmente no hay una formación reglada en lo que es el ocio intergeneracional inclusivo, estamos viendo que están viniendo muchos profesionales del arte, de la cultura, sanitarios, de la salud, de la educación, para aprender, para vivir la experiencia intergeneracional inclusiva. Entonces, cuando recibimos, yo lo recibo junto con los directores de cada programa, yo como director del programa, cuando recibimos la carta de motivación, las que más a mí me llegan muchas veces son aquellos profesionales que pueden ser arquitectos y que quieren hacer, por ejemplo, el taller de dibujo, o que están estudiando Bellas Artes, o que son artistas, porque quieren vivir la experiencia intergeneracional. Y valoramos ahora mucho que ese taller les sirva a nivel de su desarrollo personal y profesional, ahora que hay tanta crisis, pues ayudar a que un artista vea otro camino profesional, que puede ser ayudando en la diversidad funcional a muchas personas, creando ellos mismos estos talleres, o que puedan difundir esta experiencia, como decimos, polinizar esta experiencia a la sociedad. Ahora mismo tenemos una de las personas que participan en un taller, que es arquitecto, y va a difundir este programa, y va a hacer que los compañeros que están participando pues puedan introducirse en su campo. Y ahí es lo que más nos llega.
Hay un taller que lógicamente a mí me interesa, ¿no?, conocer, que es el taller de radio. Sobre todo el enfoque que le pueden dar ustedes al taller de radio. Ustedes dicen que es un taller donde no solamente lo utilizan como un medio de expresión, aprovechar su capacidad para la comunicación, el juego y la transmisión de conocimientos. Hay una cosa que me ha dejado flipado y me ha encantado, ¿eh? Y dicen que cada tarde hay un tiempo para la merienda.
Vamos. Evidentemente. Es que, eso, Antonio. Además, lo puso cuando presentó la profesora, la directora del taller, cómo quería que apareciese. Puso lo de la merienda y me pareció muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos generar es un espacio de ocio, es un espacio de conexión humana. ¿Y qué mejor? Eso lo sabemos. En las comidas es donde se hacen los grandes negocios.
Evidentemente.
En el momento donde las personas están trabajando. Imagínese, Antonio, que tenemos desde una persona que es arquitecta, un voluntario, una persona que viene de cualquier organización con una dificultad grande, pues para ver, para pensar, para actuar. Entonces, qué importante es tener esos momentos donde se relajan, donde comparten ellos mismos, llevan y deciden. Hace poco me decía una persona que venía, un voluntario solidario, hoy he traído yo la tortilla. Qué bonito, cada uno se va comprometiendo con algo y el taller lo van haciendo ahí entre todos.
Entre medianoche, ganchito y ganchito, vamos a ver qué tipo de programas, por ejemplo, podemos hacer. ¿Qué perfil de programas? Además, son programas en los que ustedes quieren analizar los elementos del lenguaje radiofónico, el guión, la locución, el montaje. Quieren aportar programas de ficción. Pero, por ejemplo, dígame dos, tres programas que se hayan generado allí. Ahora también saludaremos. No, lo vamos a hacer ya. Vamos a saludar a doña Ángeles Oliva y a Toña Medina del Laboratorio de Radio de la Casa Encendida.
Dos compañeras que son las que la llevan seguro. Extraordinariamente.
Dígame dos programas que a usted le hayan parecido... ¡Coño! ¡Qué bonito!
Pues a mí me ha gustado... primero me parece maravilloso cuando nada más, sobre todo con Ángeles y Toña, que tienen ya una gran experiencia, cogen al grupo, empieza el grupo... Y empiezan cada uno a hablar de lo que saben. Entonces estamos potenciando precisamente los valores de cada uno y los potenciales de cada uno. Y cómo entonces a partir de ahí, pues por ejemplo puede haber una persona, hemos tenido situaciones de personas que les gustaba cantar. Pues esa va a ser la persona que en uno de los programas va a cantar. Otra persona le gusta mucho el fútbol, pues se va a hacer como una retransmisión de algo de fútbol. O trabajan con los sonidos, les enseñan pues cómo hacer efectos especiales. La verdad es que meterse, yo he tenido que ir voy varios días para ver un poco el grupo y tal, y compartir con el equipo cómo va haciéndose el proceso. Es maravilloso cómo se va desarrollando ese proceso humano de personas tan diversas. Porque decimos la igualdad, no por Dios, sino la maravilla de la vida es la diversidad. Y en esa diversidad, la riqueza, para hacer diferentes programas, diferentes espacios, y donde cada uno aporta lo mejor.
¿Dónde se oye esta radio?
Esta radio no, es un taller.
Es un taller.
Es un taller no se emite hacia afuera. Sí, en la radio de la Casa Encendida pueden entrar y van a ver otras emisiones. No sé si se habrá colgado, porque precisamente lo tuvimos hace dos sábados, el cierre. Los talleres tienen, por ejemplo, empiezan en febrero, ahora ha terminado el de radio, que es en mayo, y hay un día de puertas abiertas. Donde qué intentamos con ello, pues que las personas que van inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros y también profesionales que quieran ir a vivir la experiencia. Y a lo mejor este programa se ha grabado. Es más, voy a hablar con Toña y con Ángeles a ver si se graba y a Antonio le paso la referencia.
Pues me pasa el podcast. Claro que sí, el audio, me gustaría vale. escucharlo. Porque claro, usted, hay una cosa, por ejemplo, que me ha descuadrado, señor Cruz, porque me dice, no, a una persona le gusta cantar. Yo creo que aparte de lo que a uno le guste, ¿por qué no lo utilizamos también para comunicar algo hacia otras personas?
Sí, este Antonio es muy importante. En las entidades que colaboran, por ejemplo, tenemos FEDER, que colabora, y nosotros pedimos... en ese currículum a las organizaciones, que las personas que vayan allí puedan utilizar el taller para difundir, en este caso, la problemática que tengan, para que sean capaces de venir a esta radio, por ejemplo, y ya sepan colocarse en un micrófono, y sepan hablar, y sepan hablar gestionando emoción, y sepan prepararse esa entrevista, y para que lo puedan hacer. Y ese yo creo que es un punto fundamental. Allí no lo hacen, porque allí no vamos a trabajar. Trabajamos un objetivo, que es el ocio, es disfrutar. Porque sabemos que si aprenden jugando y aprenden divirtiéndose, cuando estén, que ya lo ya hemos escuchado a varios que les han invitado, realmente lo hacen muy bien, porque han aprendido disfrutando. Entonces cubrimos esos objetivos, pero desde otros procesos.
Pues, señor Cruz, vamos a hacer una pequeña parada. Nos vamos a ir a Suecia, porque hay dos hermanas, las hermanas Johanna y Clara Söderberg, las conocen todos ustedes, las hermanas Söderberg, de toda la vida, que hace unos años pues publicaron una canción en YouTube. Vamos a ponerla y luego seguimos un poquito hablando con el señor Cruz. Pues la verdad es que me encantan las hermanas Söderberg, sinceramente, me voy a comprar el disco. Señor Cruz, más talleres. Ha comentado uno, me gusta mucho el de talleres de dibujo. Entendiendo talleres de dibujo como un instrumento para la formación en valores individuales, sociales y colectivos. Hay un cuerpo central de todas maneras en todos los talleres, donde creo que hay también un enfoque social claro hacia esos talleres. Que uno podrá coparticipar o no participar, entiéndame, pero tienen un cuerpo, tienen un cuerpo central. Y con respecto a los talleres de dibujo, me decía que incluso, ¿cuál puede ser la motivación para que un arquitecto haga este taller? También me ha llamado la atención. ¿Cuál?
Bueno, la motivación también está clara. El profesor es arquitecto.
Un colega.
El profesor es arquitecto y entonces está viviendo una experiencia para él tan importante, tan profunda, el enseñar, el tener una clase con personas desde la diversidad funcional y que invita a sus compañeros y sus compañeros le oyen y tal, y se están apuntando arquitectos, profesionales de bellas artes, estudiantes, y aunque no es un taller técnico, porque lógicamente no vamos a pedir que hagan, pero si uno entra en la página web, en Diot, donde voy mostrando el desarrollo que se va haciendo, o en las redes, es increíble la capacidad creativa que desarrollan las personas.
Señor de la Cruz, ¿ustedes en su cueva tienen diversidad funcional?
Sin duda.
Sí, ¿seguro? Seguro. Y además, No es como si dijéramos un criterio de admisión, directamente. Es que la diversidad funcional, señor Cruz, creo que está más al alcance de todos que... Sí, señor Cruz y señor de la Cruz, ¿no? O sea, yo creo que la diversidad funcional la vivimos en el día a día, ¿no?
A mí también me gusta que las personas que llegan a las cuevas de sal me hagan un proceso de admisión también. Que me cuenten su problema. Y entonces... Están todos admitidos, por supuesto, pero me gusta esa carta de admisión, me gusta ese trato con ellos en el que te exponen su problema, porque la mayoría de la gente está buscando una alternativa a cosas que conocen y que a veces no funcionan o les funcionan medianamente, ¿no? Como ocurre con muchas de las medicinas, que evidentemente pues a veces palían un problema pero generan otro o tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, me gusta mucho que me cuenten su problema, su visión de las cosas, porque eso, sin duda, me va a ayudar mucho a también a exponerle los beneficios que pueden obtener aquí, ¿no?
El dibujo, señor... Sí,
dígame. Nosotros, en el criterio de inclusión, es importante que haya un porcentaje tenemos que tener un porcentaje mínimo y máximo de personas con diversidad funcional.
Ajá.
¿Por qué? Porque si no se va a hacer un taller, pues que se juntan muchas personas con discapacidad.
Claro,
y
claro.
Nosotros queremos no solo hablar de inclusión, queremos hablar de normalización.
Claro.
Es decir, que si estuviésemos aquí, una persona no sepa quién es el profesional, quién es el voluntario, quién es la persona que viene de una organización, que tiene una enfermedad o no.
Señor Cruz, eso lo sabemos a pie juntillas. Estamos aquí seis y lo sabemos.
Nosotros sí, pero quiero decir, en los talleres... En los talleres que hacemos, yo creo que esa es la riqueza. O sea, que la normalización sea a simple vista, después de detectar quién tiene... o no tiene algún problema, algún conocimiento, quién. Y esa es, eso es lo bonito. Y ahí los criterios de inclusión son complejos y nos lleva mucho tiempo.
Eso es interesante lo que dice, porque entonces lo que se respira es un ambiente de condescendencia general.
Normalización. De persona a persona.
A persona. Eso está interesante. ¿El dibujo tiene una dimensión terapéutica?
Sí, por supuesto. El dibujo tiene una dimensión terapéutica, primero por el hecho de dibujar, es un hobby, es una afición, y cuando uno desarrolla, tiene esa afición, ese hobby, y no le han cortado las alas de pequeño, y le dejan crear su espontaneidad, desarrollar, es muy creativo, y la creatividad evidentemente es saludable, crear, desarrollar. Y luego tiene un aspecto muy importante, los psicólogos clínicos, yo en concreto, que he trabajado mucho lo que son las técnicas proyectivas, sabemos que el dibujo es una forma de comunicar emociones. De hecho, lo utilizamos para situaciones de crisis, situaciones de niños con muchos conflictos, donde más allá de la palabra está la expresión escrita. Entonces, es una riqueza comunicativa extraordinaria.
¿Cómo andamos de visión espacial los españoles?
Pues buena pregunta. Si la llego a saber, me la preparo. No sé bien ahora mismo cómo andamos. La verdad es que prefiero prepararme la pregunta.
No. Cuando hablo de eso, hablo dentro de su experiencia de gente que acude a los talleres.
Ah.
Claro,
claro,
vamos a saberlo de...
Hablemos de la situación espacial de las personas que van a los talleres.
De los españoles que van a los talleres.
Pues la verdad es extraordinaria, además, por eso, porque cuando se junta un arquitecto tiene una forma de interpretar el mundo. Pero si al lado de él tiene una persona que no tiene ni idea de arquitectura, es más, le cuesta entender muchas cosas, su forma de interpretar la realidad es extraordinaria. Con lo cual se juntan muchísimos matices, ¿no?
Hay bastantes objetivos que creo que además son comunes a los tres talleres, porque por una parte disfrutar del proceso creativo. Yo he sido creativo. A mí el que se denomina creativo es de guantazo. Somos creativos todos. Todos. Aquí esto es creativo. ¿Quién marca qué es creatividad, qué no es creatividad? No, creativos somos todos. Pero es verdad que disfrutar del proceso creativo, eso sí. Me gusta, del proceso. Luego ya la creatividad finalista, cada uno determina lo que es. Adquirir conocimiento del espacio, desarrollar la visión espacial, que es la pregunta que le hacía. Y luego, que creo que es lo fundamental de todo este enjundia, que me está gustando, si me está gustando. Por eso soy ahí, por eso soy ahí de meter. Y es lograr el pleno desarrollo e integración de los participantes. Creo que ese es el objetivo final.
Sí, sí.
Y el más importante.
Que se integren. Y entonces, desde que entran en el taller, están haciendo los dibujos en función de las pautas que el profesor, que sabe, va dándoles, y continuamente están dejando los dibujos en el suelo para que cada uno interprete, esté viendo lo que está ocurriendo con cada uno y se vayan integrando.
Para cerrar esta entrevista, que le agradezco muchísimo al señor Cruz, como no podía ser de otra manera, decir que la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, con la que este programa tiene una gran relación, colabora en el proyecto Por una Casa para Todos, y concretamente pues está muy valorado por doña Mariana Escalante, a quien conozco, que es delegada de FEDER en Madrid. ¡Qué bonito programa, la verdad! Calor fuera, porque aquí ha habido un calorcito, pero calorcito de cuerpo.
Pues el sábado 24 de junio, Antonio, si quiere venir al Día de Puertas Abiertas de Dibujo a las 11 de la mañana, el 24 de junio, en la Ronda de Valencia número 2, le esperamos.
Pues me prepararé el dibujo.
No hace
muy
falta.
Buenas tardes.
No, lo tendrá que hacer allí.
Buenas tardes y hasta el jueves que viene. Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.